Esto es Análisis Viva. Un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros en la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. Análisis Viva.
¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y les doy la bienvenida al podcast semanal de la Bolsa Institucional de Valores, Análisis Viva. El día de hoy nos acompaña Alexis Milo. Él es economista en jefe para México en HSBC. Alexis, muchas gracias por estar con nosotros en este Análisis Viva.
Hola, Salvador. Mucho gusto estar con ustedes el día de hoy.
Esta semana tenemos varios datos. El primero de ellos, algo sorpresivo y de lo que te pedimos que nos platiques bastante, tiene que ver con datos de inflación en México. ¿Cómo salió ese dato?
Así es, Salvador, pues tuvimos una semana bastante movida en términos de indicadores y como bien mencionas, el miércoles salió la inflación para la primera mitad de marzo y salió una inflación muy alta, la más alta de la que se tiene registro en los últimos 10 años para una primera quincena de marzo. Y realmente sorprendió, puesto que se esperaba que la inflación anduviera alrededor de 0.3 para la quincena y salió en 0.53. Y refiriéndonos a tasas anuales que quizá nos resultan un poco más familiares, en lugar de salir en 3.90, salió en 4.12. Con esto, la tasa de inflación en la primera quincena de marzo se ubica por arriba del rango objetivo del Banco de México, lo cual tiene implicaciones muy importantes. Te diría que se ven presiones en varios rubros y además sorpresivas. Tenemos por una parte presiones sobre los precios de los alimentos, tenemos presiones sobre los precios de la energía y esto nos llevó a que todos los componentes de la inflación realmente acabaran sorprendiendo por el rápido crecimiento de los precios, Salvador.
¿Tiene que ver esto con algún tipo de recuperación o de movimiento ascendente en la economía, ya sea nuestra o de los Estados Unidos, Alexis?
Mira, es muy buena pregunta. En parte sí, porque uno de los sectores que más sorprendió fueron los servicios. Los servicios que, como tú sabes, dependen o están mucho más vinculados al crecimiento de la demanda interna, tuvieron un aumento sorpresivo. Por ejemplo, si vemos de las cosas que más subieron, fueron cosas como transporte aéreo. También, por ejemplo, la parte de restaurantes y loncherías tuvo un aumento. Es decir, sí se ve que como parte de esta normalización gradual de la situación económica de la actividad, tenemos algunos precios que están respondiendo a eso. Otros realmente no. Por ejemplo, también tuvimos un aumento en los precios de las mercancías no alimentarias, que son probablemente respuesta a las variaciones del tipo de cambio que vimos en la primera mitad del mes, o también los aumentos en los precios controlados de la energía, sobre todo del gas y de la gasolina, que tuvieron aumentos significativos. Entonces, te diría que por eso fue una sorpresa bastante compleja, porque muestra precios tanto que responden a cuestiones ajenas a la recuperación, como precios que sí, obviamente, reflejan esta normalización de la actividad económica.
Ahora, el mandato que tiene Banco de México básicamente tiene que ver o está muy ligado o es primordialmente el control de la inflación, el mantener o el preservar el poder de compra en los mexicanos. ¿Estos datos cómo influyeron en la decisión que este jueves también se dio por parte de Banco de México?
Pues mira, como tú bien señalas, el Banco de México tiene un mandato único. Su única obligación constitucional es defender la estabilidad de precios, es decir, mantener una inflación baja. Y queda muy claro que pues eso fue lo que prevaleció en la decisión que conocimos del Banco de México de mantener su tasa en 4%. Muchos analistas esperaban una baja, no grande, pero sí una baja de un cuarto de punto, 25 puntos base. Sin embargo, el Banco de México, ante estos datos de inflación, decidió pues mantener la cautela, mantener la defensiva y por lo tanto no redujo la tasa de política monetaria. Es muy importante notar que en el resto del año puede haber presiones inflacionarias adicionales. Por ejemplo, en abril es muy probable que el efecto base, el efecto comparativo respecto a abril del año pasado nos lleve a tasas de inflación probablemente más altas a las que estamos viendo y es quizá eso lo que está anticipando el Banco de México para no haber relajado su política monetaria en forma adicional y probablemente no sea capaz de hacerlo en lo que resta de este año.
Todos los analistas llegan a la decisión de política monetaria de Banco de México con ciertas previsiones. ¿Esta decisión que toma Banco de México también sorprende, al igual que sorprendieron los números de inflación, o está en el rango que se podría esperar por parte de la actuación del Banco Central?
Mira, no sorprendió porque justo después de que se conoció el dato de inflación, pues se confirmaron aquellas expectativas de que el Banco de México no iba a bajar la tasa. Por eso podría decirse que no fue una sorpresa el día que se conoció la decisión o en el momento en que se conoció la decisión del Banco de México. Sin embargo, si tú ves los reportes de muchos analistas de las últimas semanas, sí se esperaba una baja adicional, incluso alguien hasta esperaba una baja mayor a los 25 puntos base. Pero evidentemente, pues todo esto cambió porque hay que sumarle al dato de inflación que conocimos el hecho de que el peso se ha depreciado respecto al dólar, lo cual le mete una presión adicional a la inflación y que además, pues algunos bancos centrales han ya empezado a subir sus tasas de interés, pues lo cual no representa una condición propicia para que el Banco de México siga bajando, como fue el caso del Banco de Brasil, que aumentó la tasa Selic en 75 puntos base, 0.75 puntos, unos días antes de la decisión del Banco de México.
Esta semana el INEGI también publica el indicador global de la actividad económica. Alexis, ¿cómo nos fue en esta primera parte, en este primer indicador del 2021?
Pues mira, pues bastante movida la semana precisamente por lo que mencionas, porque además de inflación y decisión de política monetaria, tuvimos el IGAE, el Índice Global de la Actividad Económica para enero. Es muy importante porque si bien ya estamos a finales de marzo, la verdad es que los números de crecimiento vienen con cierto rezago y apenas conocimos el crecimiento de enero, el cual evidentemente pues tiene sus bemoles, tiene sus claroscuros. Te diría que por un lado, el crecimiento de 0.1% con respecto al mes anterior, con respecto a diciembre, puede decirse que es buena noticia, es decir, la economía sigue rebotando. No obstante, al ver el dato anual, es decir, enero comparado contra enero del año anterior, la economía sigue más de 4% abajo de sus niveles pre-COVID. Entonces, sí nos estamos recuperando, probablemente un poco más lento de lo que se hubiera esperado, pero bueno, todavía seguimos por debajo de los niveles pre-COVID en una magnitud importante. Ahora, lo otro que yo destacaría de este anuncio también es que se confirma el carácter disparejo, por así llamarlo, con el cual se viene recuperando la economía. Por una parte, todo lo que tiene que ver con manufactura, exportación, es decir, todo lo que está respondiendo a la demanda externa, sobre todo de Estados Unidos, que tiene un impulso fiscal muy importante, pues esa parte creció. Sin embargo, cuando vemos los servicios, todo aquello que está más bien vinculado a la demanda interna, tuvimos una recuperación mucho más lenta. Hay que recordar que la manufactura, la construcción, es decir, toda la parte industrial de la economía es una tercera parte de la economía en su conjunto y los servicios son dos terceras partes. Entonces yo te diría, Salvador, que hasta que no veamos una mayor recuperación de los servicios, de la demanda interna, va a ser difícil hablar de mayores tasas de crecimiento que el 3.5%, 4% que está anticipando el consenso de los analistas.
De acuerdo, Alexis. La verdad es que habrá que esperar este aumento que comentas y ver cómo se integra, ¿no?, en las perspectivas para el 2021.
Así es. Mira, yo creo que un momento muy importante que tenemos en el futuro inmediato es la Semana Santa. En la Semana Santa vamos a ver qué tanto se están recuperando estas fuentes internas de crecimiento. Recordemos que partes muy importantes de la economía, como el turismo, los restaurantes, siguen estando 40% abajo de los niveles pre-pandemia. Sin embargo, pues las expectativas han mejorado, ya hay la posibilidad de una vacuna que viene en camino, de alguna manera se ha reducido la saturación de los hospitales, se ha aprendido mejor cómo tratar el COVID, afortunadamente han disminuido el número de decesos. Es decir, hay algunos elementos que podrían hacer que el consumidor mexicano pues esté un poco más optimista y eso se comprobará, por así llamarlo, ahora en Semana Santa. Veremos qué pasa con las tiendas, con los centros comerciales, con los hoteles, los restaurantes. Es decir, tendremos yo creo que un mejor pulso pasada la Semana Santa de cómo viene el resto del año, Salvador.
Excelente, pues por acá te esperaremos para la continuación de esta historia y de este análisis. Alexis, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este episodio.
Muchas gracias a ustedes, un gusto estar.
Él es Alexis Milo, economista en jefe para México en HSBC. Y a ustedes muchas gracias también. Nos escuchamos la próxima semana.
Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y visita nuestro sitio web www.viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.